Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
En el día después del plebiscito conversamos sobre las incidencias, sobre los resultados, sobre las incógnitas que se despejaron y las incógnitas que se plantean con Arturo Fontén y Andrés Benítez. Me complace mucho darles a los dos la bienvenida a este programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Tengo que poner cara con voz de contento.
Voz de contento. Oye, ¿se puede analizar los resultados del plebiscito de varios ejes? Yo no sé cuál prefieren ustedes. ¿Se puede hablar desde el plebiscito, desde el prisma de la edad, desde el prisma de la clase social? Porque probablemente aquí hubo una más que en otras elecciones, hubo un voto del sector popular y un voto en los sectores de clase media y clase alta. ¿Se puede analizar el resultado en función del eje izquierda-derecha? ¿Se puede analizar en función del peso específico de los partidos? Y se puede analizar también, yo creo, mirando cómo quedan los presidenciables. Pero en cada uno de esos conceptos, de esos ejes, yo creo que hay cosas interesantes que decir. Le cedo la palabra.
Bueno, partamos quizás porque el plebiscito fue un éxito, ¿no? O sea, en términos de participación, tenemos una gran participación, 7,5 millones de personas.
Sí, fue un éxito.
En condiciones de coronavirus, había 9 millones de personas en Chile que están en la fase de cuarentena o de transición, que significa que no pueden salir los fines de semana al menos, ¿no?
Es que esa es la mayor gracia, yo creo, ya.
¿No es cierto? Que claro, haya salido la gente a votar, que, ojo, hubo que soportar grandes filas o colas, que hacen, bueno, un poquito más riesgoso estar ahí, ¿no? Y sin embargo la gente fue. Creo que eso fue. Segundo, gran éxito, la poca o casi nula violencia que hubo, o sea,
nula,
leí por ahí que al final de las celebraciones de ayer, que fue una celebración también muy pacífica, habría habido algunos antecedentes, pero digamos nula violencia, no, era otro de los temores, que entonces
se disipó eso, disipó completamente.
El dato más obvio que me sigue sorprendiendo es que el 80% prácticamente de los que votaron, y de los chilenos, ¿no es cierto?, quiere cambiar la Constitución. Sean del partido que sean.
Sí, eso es lejos lo más
increíble. O sea, hay una coincidencia de opinión, pero mayoritaria, que no haya sucedido nunca, creo. O sea, tanta gente votando por lo mismo, fíjate.
Es que lo otro que yo agregaría, oye, es que antes de las 12 de la noche teníamos, no sé, el 89% de los resultados, ¿no?
Sí.
O sea, una cosa...
En Chile eso es bien admirable.
Impresionante.
O sea, en todas las elecciones, Arturo, el sistema de conteo en Chile es admirable, ¿no?
Sí.
Es impresionante.
Y hay un momento en que se acelera, oye, y alcanza una velocidad impresionante. Porque el primer 5% es duro, es exiguo, hay una coñetería ahí, digamos, pero después viene el momento de la liberalidad, digamos.
Bueno, y no mencionamos también la idea de que la Convención Constituyente se llama, que se me olvidan los nombres, pero la
Convención Constituyente, sí.
Es que siempre me equivoco con Asamblea, pero también arrasó. Parecido a los dos resultados, pero hay una coincidencia de opinión, sí, acá, que había que reformar la Constitución y que tiene que ser por Convención Constituyente.
Que fíjate que a mí la sensación que me queda de esto es la profunda vocación democrática electoral que tiene el país, que hace que todo se desvanezca cuando aparecen estas ocasiones. Y la participación, el clima, el ambiente, la velocidad con que se cuentan los votos, la experiencia que tienen los vocales, la organización de la población, ¿cierto? No es solo Cervel, esto es Cervel, desde luego, pero también es un montón de otra gente que participa en esto, hasta la gente común y corriente que está contando los votos en las mesas. Y esa gente tiene su velocidad para hacerlo, digamos. O sea, es bien impresionante eso. Pero todo eso se conecta, creo yo, con el por qué se produjo esta increíble coincidencia. Y yo creo que la coincidencia se produjo porque la Constitución pasó a ser hace tiempo una especie de metáfora de la continuación de Pinochet. De alguna manera el pecado original de la Constitución, lo discutimos muchas veces aquí, a diferencia de lo que ocurrió en Francia con la Quinta República, que fue, por así decir, vinculada de alguna manera vinculada a la figura de De Gaulle, digamos, aquí la figura de Pinochet es divisiva. Entonces una constitución, por mucho que esté modificada 20, 50 veces, que surge de ahí, tiene una especie de falla que la hace irredimible. Y me parece que ese es uno de los puntos que, sobre todo para las generaciones jóvenes, es más que evidente. Entonces, entre una constitución fabricada en dictadura y después modificada, y una constitución que se va a hacer entre todos, que va a surgir de la sociedad misma, un país con vocación democrática naturalmente prefiere lo segundo.
Sí, yo siento que la constitución es un símbolo. Yo no me ya a esta altura no me estoy preguntando por qué surgió como símbolo, ni tampoco caigo en esa discusión de que para qué sirve cambiar la Constitución. Te has fijado que es como utilitaria, que no se van a acabar todos los problemas, que la gente está pensando otra cosa. Yo coincido contigo, Arturo, que la gente sabe lo que está votando. Está votando que quiere otra Constitución. Obviamente nadie sabe cuál es, porque no hemos empezado ni siquiera a discutirlo. Pero hay un símbolo potente, ahí tan potente que llevó a 7,5 millones de personas a votar y todos estaban de acuerdo.
Y es un momento emocionalmente muy, muy potente, muy, muy, muy definitivo. Yo creo que, este triunfo aplastante de la prueba, lo que traduce también es un tremendo, un gran optimismo en que el país va a salir adelante y va a ver y va a resolver sus problemas.
Sí. Es un momento de unidad.
Claro, o sea, cuando el 80% de la gente opta por una opción, digamos, no cabe la menor duda que ahí hay una tremenda, enorme mayoría.
Claro, y hay un momento de unidad que yo creo que los partidos no han entendido. O sea, porque si tú comparas la postura de la gente, ¿no es cierto?, en este minuto, versus la cosa chica en que andan cada partido tratando de ganar una cosa por otra, no se condicen. La gente dijo, vamos para allá, vamos, y con alegría, y con cierta alegría.
Puede ser con candor, puede ser sin tomar en cuenta, digamos, la enorme cantidad de riesgos que está asumiendo el país, puede ser con una confianza más o menos ciega en que las cosas van a salir bien, no obstante que las circunstancias del momento son adversas en términos de que el país está muy polarizado, en términos de que la crisis económica está recién comenzando y en términos, en fin, de que entre las élites y la base social existen brechas muy, muy grandes, muy, muy profundas.
Oye, qué impresionante el mapa del rechazo, las tres comunas de Vitacura, Las Condes y Los Arnechea, que fue la única importante, porque hay una...
Bueno, pero siempre supimos que esas tres comunas... Sí,
son las mismas que el plebiscito, por lo menos.
Son las comunas donde la derecha es más fuerte, la derecha dura.
Pero cuando tú miras el mapa, y ahí se concentra obviamente no solo la derecha dura, la derecha rica, la derecha más poderosa, digamos, uno podría hacer un muro ahí, te
fijas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, además que
es como bien,
que en este plebiscito hubo un... A ver, hay un factor, un componente de clase que fue muy importante, de clase social.
No sé si en los jóvenes, pero puede ser, porque votaron.
Claro, eso no. Ese es un dato que todavía nos falta, ¿no?
¿Qué proporción de jóvenes que no votaba votó, digamos?
Exacto.
Es probable que hayan votado muchos más jóvenes, pero no tenemos todavía.
O no sabemos si los jóvenes de clase alta, por decirlo así, que yo en la observación que uno hace, digamos, en el entorno.
En tu
que
focus es, group personal.
Claro, uno los ve mucho más propenso al apruebo, al cambio, porque son jóvenes finalmente, sí. ¿No es cierto? Que a su grupo... Bueno, pero de todas maneras, el otro dato importante es que la derecha sacó su piso, o sea, un piso inesperado. Siempre se habló de tratar de llegar al 30. Esto parte en el 27, las primeras mesas hablan de que el apruebo sacaba un 27, descontando las mesas del extranjero, que son siempre muy malas para la derecha. Sí. Pero no estaba en los planes sacar
20%,
no estaba en esos planes, no, era cosa mirarlo. No. Y esto tiene, aunque uno piense que la derecha fue dividida, porque evidentemente fue, ¿no es cierto? Basta pensar que su principal candidato, Joaquín Lavín, votó a prueba, muchos sí. ministros. Todavía está la duda de quién votó al presidente, pero eso es parte del secreto.
Pablo Longueira,
¿no es cierto?
Pero a esta altura ya es irrelevante eso, ¿eh?
Juntar de nuevo a la derecha es una tarea.
Yo creo, fíjate, que una de las, digamos, de que una de las ventajas que tenemos ahora es, primero, que se va a producir una sensación de unidad. Debería producirse una sensación de unidad.
En la derecha, dice.
En todas partes, en el país en general. O sea, esto construye o empieza a reconstruir un nosotros, digamos.
Un buen clima.
Y un clima de amistad cívica empieza a ser posible, me parece. Y dentro de eso creo que la derecha se va a unir. No creo que no.
O sea, la derecha está en mejores condiciones para unirse que la, claro, que la oposición, claro, en sí, principio, sí, digamos. Sí, no obstante que la derecha acudió a esta consulta electoral dividida. Sí. Pero habiendo concurrido dividida, yo creo que es mucho más fácil la unidad en la derecha que en el sector opositor.
Es interesante, porque la izquierda votó toda igual, pero está muy desunida. Tanto que no lograron una foto.
A mí lo que me llamó la atención anoche fue que hubiera tres fiestas de los partidos distintas: el Partido Comunista, el grupo ex Concertación, digamos, que se llamaba Unidad Constituyente, el Partido Socialista, el PPD, qué sé yo, la Democracia Cristiana, y después otra fiesta de celebración del Frente Amplio con Revolución Democrática, y que era en la sede de Revolución Democrática. Pero la masa de la gente no concurrió a ninguno de esos lugares. La inmensa mayoría de la gente que quiso celebrar fue a plazas en distintos lugares de Chile, fue a la Plaza Italia, en fin. O sea, la verdadera celebración fue una celebración ciudadana hecha al margen de los partidos.
Yo estoy de acuerdo con eso, Arturo, pero al mismo tiempo reconocería que este es un gran triunfo simbólico de la izquierda. Me es muy difícil apartarme de la idea, digamos, de que esta es la puñalada final, digamos, sobre la constitución de Pinochet. Y ese como momentum, como emoción, digamos, es un triunfo gigantesco, yo creo, sí, pero en términos culturales incluso. Ahora, yo creo que, dicho eso, no se puede decir que el 80% de los ciudadanos, digamos, quieren o se sienten interpretados por una opción de izquierda. No estoy diciendo eso. Pero sí que esto es un triunfo de la izquierda.
Pero yo creo que hace mucho tiempo, Héctor, que la derecha dejó de sentirse identificada con Pinochet, digamos. O sea, efectivamente, para la izquierda... De hecho, yo salí de mi local de vocación en Providencia y había unos afiches donde aparecía la imagen de Pinochet en un blanco, ¿no? Uh-huh. Como que había que disparar sobre Pinochet. De manera que claramente hay una parte de la izquierda que está haciendo esa asociación. Y no cabe duda que la Constitución tiene esa asociación. Pero yo no creo que para la derecha hoy día tenga mayor problema romper con esa vinculación, digamos, ¿no? Ahora, creo que la Constitución, además de ese símbolo del pinochetismo, que es por lo cual a mí hace muchos años, y he escrito sobre esto, me pareció que no tenía esto más que fecha, digamos. La pregunta era cuándo se iba a producir, pero en definitiva en algún momento esta Constitución se iba a desfondar, digamos, por esa asociación que me parece que era muy difícil, sobre todo para las generaciones jóvenes, de vivir con una constitución que surge bajo ese alero, digamos. Es una cosa como que no. Pero lo otro, claro, que pasó es que la constitución, y eso es preocupante, claro, porque puede llevar a una visión utópica, es que la constitución pasó a ser como un símbolo también de toda demanda insatisfecha, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una crítica o una preocupación. A ver, punto uno, me voy a quedar con algo que tú dijiste antes, que no lo había pensado ambos. Hoy se respira un clima de tranquilidad. Desapareció el miedo, o sea, hoy, por lo menos en esta, uno, cuando suceden estas cosas, ¿no es cierto?, el día siguiente es muy importante. Yo creo que en esto influyó mucho que no hubiera violencia, que fuera un evento pacífico, que estas primeras líneas desaparecieran.
La reacción de los mercados me da la impresión que fue
el dólar estuvo bien,
bastante tranquila.
La bolsa cayó, pero bueno, nadie sabe por qué cae la bolsa hoy día, ¿no es cierto? Pero yo veo que la gente como que dio vuelta a la página. Este es un proceso lento, además, ¿no es cierto? Porque ahora viene la elección de constituyentes, que es en abril, o sea, falta mucho todavía. Por lo tanto, es pausado y de alguna manera es un calmante el que tomamos ayer, aparentemente, ¿no? Ahora, sobre la preocupación de que la gente, ¿qué está esperando de esto? Si la Constitución le va a resolver todos los problemas, yo creo que no, porque ¿cómo van a pensar eso? Cuando la gente le preguntan, no está pensando en que... Bueno, la campaña esta de la prueba del rechazo fue confundidora en ese sentido, ¿no? Porque los mismos partidos apelaban por una FP más justa, por una salud más no sé qué cosa, que no tiene que ver con la Constitución, ¿no? Pero yo tiendo a pensar que no hay que tratar a la gente de ingenua ni de tonta, o sea... Algo sabe la gente y sabe votar. Por eso yo estoy más tranquilo respecto a esas expectativas, fíjate. No sé si ustedes, pero...
¿Sí? No.
Y además, mira, hoy día escuchando a estos analistas económicos, ¿no es cierto?, que están preocupados de la inversión, del riesgo país, de lo que está pasando. Bueno, es que estamos en un problema. Este país ya tiene un problema con o sin constitución. Estamos en un problema de coronavirus, estamos en un problema de crecimiento que viene repitiéndose. Por lo tanto, no es que el plebiscito inventó un problema. Las casas de... digamos, los JP Morgan y todos estos tipos tienen opiniones bien mezcladas. Dicen que si esto se lleva bien, no va a haber ni un problema en Chile.
Fíjate que pienso que las cosas se dieron de tal manera que, a ver, que la opción a apruebo se fue robusteciendo en los últimos meses, y creo que lo ocurrido le resta completamente piso a esa percepción que existe en un grupo más o menos importante de la derecha, en orden a que Piñera, digamos, habría sido el hombre que entregó la Constitución. Ay, señores, el 80% optó, digamos, por cambiar la Constitución. Entonces, esto no es un problema de Piñera.
Bueno, y no es un problema la élite, porque también ese pensamiento, es como que Piñera ahora ha llamado...
Sí, como que era resorte suyo, claro. Digamos, entregar o no entregar. Y él dijo, a ver, en ese dilema yo prefiero entregarla. No, la cosa es mucho más compleja que eso.
Sí.
Me da la impresión, no sé.
Y también hay un punto que a mí se me esclarece también, de que este acuerdo al que llamó el presidente, ¿no es cierto?, pero los partidos fueron los que lo implementaron, fue generado en un clima de violencia. Eso es otra cosa que se dice. Entonces hay gente que decía, yo no quiero votar porque esto es producto de la violencia. Entonces, y este acuerdo es como que desacreditaban el acuerdo porque fue... Y yo siempre he pensado que los grandes acuerdos, o sea, no se hacen tomándose un pisco sal. ¿Qué gracia tiene un acuerdo con un pisco sal? No, vámonos, pasémoslo bien. Claro. Todo gran acuerdo viene de una situación de crisis, supongo, ¿no? O sea, un gran armisticio. Sí, eso le da más validez al acuerdo.
Yo estoy de acuerdo con eso, digamos, y que este plebiscito, en términos de participación, en términos de convocatoria, de convergencia, digamos, le da mucho piso al acuerdo que alcanzaron las fuerzas políticas el día 15 de noviembre del año pasado. Mucho piso. O sea, te gustará o no te gustará, digamos, ese acuerdo, podrán pensar que fue precipitado, otros podrán pensar que habían otras salidas, pero la ciudadanía chilena refrendó ese acuerdo. No es un acuerdo, digamos, tirado de las mechas, no. Es un acuerdo que interpretó al 80% de la población.
Punto. Uh-huh. Así parece. Oye, ¿y cómo ven ustedes lo que queda del gobierno? Porque hay mucha discusión sobre si el gobierno... terminó para los efectos prácticos. o el gobierno todavía tiene un rol importante que jugar, o hacer un gobierno de administración, o es un gobierno que tiene potencia como para poder hacer una reforma previsional, o para poder hacer algunas cosas sustantivas, o ahora todo se va a girar hacia la Constitución y todo el mundo va a esperar que ahí se disputan.
Es que hay una bonita tensión esa, porque como hablábamos, acá no va a pasar nada hasta que se elijan los constituyentes en abril, ¿no es cierto?
Sí.
Y después se constituyan, ¿no? O sea que también hay un... Y hay problemas urgentes, como tú bien dices, hay una crisis económica feroz, ¿no es cierto?, que amerita hacer cosas, hay que aprobar presupuesto, hay que tomar medidas, probablemente las medidas de ayuda que hay no son suficientes. Hay una gran duda sobre el coronavirus, o sea, uno se aterra con lo que está viviendo Europa, ¿no? Veía hoy día que las cuarentenas están siendo cada vez más feroces, es decir, lo que se quería evitar se está pudiendo evitar a medias nomás y la gente se está encerrando. Por lo tanto, tenemos ese horizonte y habrá mil de problemas más, que es lo que hace que necesitamos un gobierno y un parlamento activo, no esperando esta constitución. Entonces, siento que muy pronto vamos a volver a la realidad de que hay que hacer algo, pero no porque la constitución no solucione los problemas, porque no vamos a empezar a hablar de esto todavía. No, esto va a durar un año y medio más, entre que tengamos algo, 2 años hasta que tengamos una constitución nueva.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, en ese tiempo, el gobierno... Creo que tiene, a mi juicio, 2 misiones. Uno, seguir administrando esto, que está muy difícil, y seguir generando la recuperación que se necesita. Y dos, es tratar de, en el caso de Piñera, de ser un líder de ese sector que tiene que unirse frente a la próxima elección. No sé qué capacidad tiene Piñera para unir a la derecha, pero al menos la primera sí. Él tiene que seguir siendo presidente porque la agua es tan turbulenta, eso es mi opinión.
Yo creo que posibilidad de liderazgo político
bajas,
muy baja, casi cero. Lo que sí tiene que hacer, claro, es seguir gobernando, digamos, eso me parece claro. Y hay algunas tareas como las que tú señalas que son ineludibles.
Ahora está claro que el protagonismo lo va a ir perdiendo cada vez más por por efecto de la propia dinámica electoral a la que el país va a entrar a partir de... No en abril, antes de abril ya, ¿no es cierto?
Pues son varias elecciones, el tema presidencial, digamos, que va a empezar a ser cada vez más relevante. Y las discusiones políticas yo creo que se van a ir cada vez más enfocando en las grandes preguntas sobre el tema constitucional, porque esa es la gran...
Claro. Ahora, qué bien Lavina, perdón que haga uno. Yo hoy día me levanté pensando... Todo lo que se pela a Lavín y toda la cuestión, fue el primero que dijo que yo voy por el apruebo. ¿Qué manera de leer? ¿No? A ver, hablemos lo que puede ser conveniencia política, pero también buena lectura, porque me imagino que cree lo que hace, algunas cosas, ¿no es cierto?, en general. Fue el primer político de derecha que...
Donde tú pones qué bien Lavín, yo pongo qué fenómeno Lavín.
Qué fenómeno, ¿no?
Fenómeno, o sea, fenómeno en el sentido de raro, de extraordinario. De,
ay, perfecto, claro, pero estamos de acuerdo en el fondo.
Un fenómeno, ¿no?, es una gallina con 6 patas. Eso es un fenómeno.
Pero mira...
Ahora, yo encuentro que también es un fenómeno Chile.
Sí, tú lo escribiste.
Yo también encuentro que...
Pero mira, no fuera...
Es un fenómeno Chile.
Ayer... Hugo Herrera decía, qué suerte que hay una derecha que vio esto, que lo vio, porque también uno podría decir, no, porque Lavín dijo que iba a votar a prueba, una derecha votó a prueba, porque Longueira no. A ver, hay una parte de la derecha que vio que venía esta cosa de la prueba, ¿no es cierto?, y que iba a irrumpir esta cosa de la Constitución, como dice Arturo, que había que ponerle fecha a esto nomás, ¿no? Y por suerte esa derecha reaccionó y salió a decir, vamos a votar a prueba, vamos con este carro, porque si no, a lo mejor la derecha hubiera quedado, bueno, hubiera quedado con los mismos votos, muy pocos más, o sea, pero arrinconada.
Habría quedado como quedó la derecha el año 65, cuando vino la tremenda ola demócrata cristiana.
Hubiera quedado arrinconada.
Y creo que quedaron 5 o 6 diputados, digamos, de derecha, y eso sería todo.
Fíjate que anoche yo vi a Lavín enfrentado a Jadwe, que fue una cosa bien interesante.
¿Ah, sí? No lo vi yo.
Y discutiendo ahí una polémica que hubo entre los dos. Fue bien interesante. Ambos bastante buenos para la polémica. Y yo creo que Lavín se planteó bien, fíjate. Se planteó bien. No, lo sí. apretaron, lo criticaron, pero él yo diría que hizo una buena presentación de sus planteamientos. Y Jadue también mostró sus cartas, incluso tenía la encíclica, la última encíclica del Papa, tenía Jadue para
no lo de los derechos de los
encíclica o carta, no sé qué diablo
es. ¿Cuál es la de...?
No sé cuál es, pero la tenía ahí y para que Lavín diera cuenta de ello.
Ya, pero mira, a lo que yo voy es que la UDI, que queda arrinconada, ¿no es cierto? A la UDI la salvó la otra derecha. Porque la UDI hoy día dice, vamos a trabajar por lo que viene, nos vamos a unir. La UDI dice, esto es lo que sucede cuando vamos desunidos. Sí, no, ese es el problema. Esto es lo que sucede cuando no se lee la realidad nomás. Te fijas, cuando tú estás metido en un círculo tan pequeño de tres comunas, probablemente, te fijas, donde no estás leyendo. A la UDI la salvó una fracción de rehenes, Evópoli, los Lavín, incluso los Longueira, te fijas, que se dieron cuenta que había un cambio, que estaba este sentimiento y de que había que subirse a eso. ¿Ah? Y que había que dejar atrás el temor. Y gracias a eso la derecha ayer pudo respirar. Gracias a eso el presidente pudo salir a dar una especie de buena noticia, ¿te fijas?
Sí, lo que no me gusta de la forma como lo planteas, Andrés, es que da la sensación de que había que subirse a un carro que si no te iba dejando abajo, ¿te fijas? Como un oportunismo. Y si es leído así, probablemente si fue solo eso, sí,
estoy diciéndolo mal.
Tiene poco valor. Pero efectivamente la UDI es un partido que tiene en este momento a dos figuras de principalísima importancia para ellos, como son Longueira y Lavín, en el apuro.
Es que eso es tan raro. Eso es lo más raro que puede haber, digo, ¿no?
Es una cosa notable. Y lo otro curioso es que el país que apruebe por 80% este camino, que como tú dices, puede ser visto como un triunfo cultural de la izquierda, sin embargo tiene a Lavín situado en la primera posición de los posibles candidatos. Digamos,
¿tú no crees que sea un triunfo cultural de la izquierda? No. No te la compras tan fácilmente.
Mira, sí, no me la compro tan fácilmente. Yo creo que hay una parte de esto que sí, que sin duda es así, pero otra parte no. La cosa como que se fue confundiendo a medida que pasaba el tiempo. Sí, es demasiada la gente que está en esto. Entonces, como que...
Es demasiada la gente y es demasiado rara la relación que existe, la conexión que existe entre el movimiento de gente, entre el fervor, la emoción por el apruebo. Es mucha... O sea, eso es una realidad... Y está además la realidad de los partidos, que no tiene nada que ver con eso. Si tú veías las manifestaciones de ayer prácticamente en casi todas las ciudades grandes del país, las banderas, cualquier tipo de bandera, muchas banderas, también bandera chilena,
irreconocible.
Claro, pero también bandera chilena, pero banderas de partido, ni una.
No.
Ni una. O sea, no. Es muy raro.
Ahora, lo que sí me parece cierto es que el motor de esto ha sido la juventud y una juventud politizada, y ahí me parece que la izquierda tiene una presencia grande. O sea, el motor de la protesta, por así decir, sí ha estado en la izquierda, eso sí.
Sí.
Oye, pero los votantes de ayer, lo que terminó siendo esto, me parece que combina demasiada gente. Y la gran pelea ahora va a ser, ¿qué apruebo predomina, digamos? Porque hay demasiados apruebos.
Sí, pero va a ser muy importante respecto a lo que dice Héctor, ¿quiénes son los candidatos? Porque, por ejemplo, la gente joven que votó apruebo, que yo conozco, me dicen, pero claro, nosotros no vamos a votar por ningún político. Que para eso votamos con... O sea, hay una disociación, y ahí los partidos debieran ser bastante inteligente, ¿no es cierto?, de poner, porque está lleno de ex políticos que quieren ser, que no sea una cuestión de jubilado esta cuestión. Pues,
también, no, yo creo que eso sería fatal.
Fatal.
Yo creo que hay que ir a gente bueno, joven.
Bueno, ahí los partidos tienen una tremenda responsabilidad. Señores, les quiero agradecer la participación en este programa, a nuestra querida audiencia, los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. A continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana martes aquí en Duna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.